Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Robando Ideas. Y en esta ocasión tenemos una nueva entrevista con una invitada muy especial, con mi amiga Cris Lecona. Di hola a todos, Cris.
Hola a todos, Cris. Hola a todos.
Cris es una querida amiga que conozco desde mucho tiempo y en esta plática pues creo que van a salir muchas cosas interesantes. Es una chica que admiro mucho, es muy, muy tenaz en todo lo que hace, entonces vamos a platicar un poco sobre cómo es que ha tomado ciertas decisiones, sus retos, etcétera, sus aprendizajes. Así que Cris, ¿por qué no pues te presentas con todos los que nos están escuchando? Dinos quién eres, qué haces.
Bueno, yo soy Cris Lecona, soy amiga de Eduardo desde hace ya muchísimo tiempo, desde la primaria, y bueno, yo me dedico a la terapia de juego, sobre todo soy terapeuta, me interesan los temas familiares y el desarrollo humano en general. Creo que eso es algo que me define mucho porque me entusiasma y me apasiona mucho lo que hago. Además de que soy una persona que considero soy creativa y que le gusta estar aprendiendo constantemente cosas nuevas. Creo que sería una buena presentación.
Es una buena forma de definirte y sí, haces bastantes cosas. Y algo que me preguntaron antes de hacer esta entrevista, o que me pidieron que te preguntara, mejor dicho, algunos de nuestros amigos y colaboradores también de Fundación Kichiwa, es ¿por qué pedagogía? ¿Cómo es que decidiste empezar o por qué estudiar esa carrera?
Bueno, considero que muchas cosas en la vida no necesariamente uno las tiene que decidir, simplemente llegan. Y cuando llegan, tienes que enfrentarlas y tomar las cosas de la mejor manera. No necesariamente todo tiene que ser planeado. Te cuento un poco. Yo siempre he sido muy, muy estudiosa. Pero en la prepa no sé qué fue lo que me sucedió. Me fue demasiado mal, muy mal. La gente que me conoce no cree que pude haber reprobado más de 10 materias.
Ok.
O sea, realmente me fue muy mal. Creo que fue una etapa difícil para mí.
Ok, 10 materias. Eso es un récord, seguramente.
Y dije más de 10, ¿eh? Ah.
No va a decir la cantidad exacta.
Entonces, por esa razón, yo quería estudiar psicología, pero psicología estaba en área 2, donde estaba química, biología, física, matemáticas, todas las materias que había reprobado. Entonces dije, no, nunca voy a salir de la prepa si me voy a esa área. Entonces decidí irme a área 4, que eran las materias que me gustaban. Historia, filosofía, ética, literatura. Por esa razón fue que me fui a área 4 y al momento de decidir y ya meter la carrera que tenía que estudiar, sinceramente no sabía. Fue como elegir zapatos. ¿Te gusta entre uno u otro? ¿Cuál de esos te gusta más? Pues este. Y así fui descartando una a una de las carreras que estaban en área 4 hasta que llegó pedagogía. El primer día de clases, ni siquiera sabía dónde estaba la facultad, no sabía el plan de estudios. Nos preguntaron, ¿no? Bueno, preséntense y digan por qué pedagogía, si la eligieron, por qué la eligieron, y si no la eligieron, pues cuál querían, ¿no? Y sí, fue mi primera opción. Y sí, era la facultad que yo había elegido, pero no tenía un motivo. Yo simplemente lo que hice fue copiarle al de al lado, okay. su razón, pero sinceramente no tenía idea. Yo en tercer semestre ya estaba así como, no, esto no es para mí. No, a pesar de que me gustaban las materias e iba bien, bastante bien, No encontraba mucho sentido del para qué estar ahí. Entonces, ya estaba a punto de cambiarme de carrera. Pero en tercer semestre empecé a trabajar. Dando talleres para padres. Y me empezó a gustar. Me gustó ver la diferencia entre pedagogía y psicología. que yo al ser pedagoga tenía como una visión más dinámica de las sesiones con padres de familia. Entonces, en ese momento fue cuando me empezó a gustar. Me empezó a gustar las clases de didáctica, las clases de creación de recursos educativos, de comunicación. Entonces, todo eso lo fui enfocando a lo que hacía en mi trabajo. Y por eso fue que ya decidí no cambiarme.
Okay, me encontraste un
Le
sentido.
encontré un sentido y pude ver que podía llegar al mismo lugar por diferente vía.
Okay.
Y finalmente a lo que me dedico pues es también parte de psicología.
Que de todas formas entiendo que te has ido preparando en ese aspecto,
Ah,
¿no?
sí, claro. Bueno, yo me he seguido preparando desde la última parte de la carrera de pedagogía. Nos hacen tomar una especialidad. Yo tomé orientación educativa. Dentro de la orientación educativa venía la orientación familiar. Tema que me apasionó totalmente, aparte de que ya me dedicaba a eso desde entonces. Bueno, se me quedó muy grabado lo que me dijo un profesor. Tú no le tengas miedo a lo terapéutico. Eso sí, es mucha responsabilidad y fórmate. Tienes que tener el compromiso de estar alimentando tu conocimiento para que des un buen servicio. Y pues así lo hice. De ahí me fui a, ¿qué? Evaluación neuropsicopedagógica, terapia de juego, orientación familiar, pero de una manera más profunda. Luego constelaciones familiares y otros, ¿no?
Otros. Y esos talleres que empezaste a dar cuando dices que estabas en tercer semestre, cuarto semestre de la carrera, ¿por qué las empezaste a dar? ¿Fue iniciativa propia o fue de parte del colegio?
Bueno, yo quería trabajar de mi carrera. Yo dije, no voy a esperar hasta terminar para tener experiencia y poder entrar al campo laboral, ¿no? Entonces, pues igual, casualmente, yo he tenido muy buena relación con mi maestra del kinder. Y un día fui a visitarla y todo. Y me dijo, ay, va a haber un taller para padres. Vente, te invito. Dije, bueno, de por sí ella siempre me invitaba a formaciones, capacitaciones y cosas así. Entonces fui y ahí conocí a una trabajadora social que también se dedicaba a lo que es el trabajo terapéutico con padres. Y casualmente ella necesitaba a alguien para formar a su equipo de trabajo. Y fue que pues mi maestra me contactó con ella y pude entrar. Estuve trabajando ahí como año y medio.
¿Cuáles fueron las primeras lecciones que aprendiste en esa experiencia que tuviste?
El manejo de grupo es muy difícil, muchas veces te van a juzgar, sobre todo a mi edad, porque en ese momento yo tenía como 19 años. Entonces decían,
¿Ya
esta
pasaron cuántos
chavita,
años?
ay, no, no digamos, no sé, pero ya hace bastante,
Ya,
pues ya
sí.
tengo
No,
26,
ibas empezando la carrera,
iba
¿no?
empezando la carrera casi. Yo siempre fui una niña muy tímida. Muy tímida, no hablaba yo nada. Entonces, enfrentarme a un grupo de papás, de no sé, 45 papás, fue para mí un verdadero reto, porque me veían chavita y decían, ay, ¿esta qué nos va a enseñar, no? Entonces, primero, la más grande experiencia que me dejó eso es sobrepasar mis límites. Aunque tenga miedo, tengo que hacerlo y fingir que no tengo miedo o mostrarme lo más segura que pueda, ¿no? Para que realmente crean en lo que les puedo ofrecer. Y estuve trabajando mucho en eso y creo que me sirvió.
¿Cuáles fueron los pasos que seguiste para desarrollar esa confianza? Que pues al día de hoy yo creo que la expresas bastante bien. O sea, eres una chica muy segura de ti misma. ¿Cómo fue que empezó ese
Respirando.
respirando?
Hablar conmigo misma y decir, Cris, toma calma, ellos no saben que tú no sabes o que tú tienes miedo. Y entonces vas. Y aventarse, o sea, realmente es aventarse. Aunque uno no sepa qué hacer, aunque uno tenga el mayor miedo del mundo, ya estás ahí y te tienes que aventar. Me imagino que es como el bungee. Nunca me ha aventado del bungee, pero me imagino que es algo similar, ¿no? Pues finalmente ya estás hasta arriba, pues ya te avientas o te avientas. No
Sí,
hay
ni modo que
otra.
te quedes ahí, ¿no? ¿Y qué les enseñas en estos talleres a los padres de familia actualmente que estás haciendo?
Bueno, me doy cuenta que toda esa experiencia me ha ayudado primero a madurar tanto mi persona, mi perspectiva y sanar las cosas que yo tengo que sanar. ¿Para qué? Para que a partir de ahí yo pueda ofrecer algo que yo ya trabajé. No puedo, no sé, como prevenir la diabetes, ¿no? Y andar comiendo papitas todo el tiempo, ¿no? O una cosa así. O sea, como ser congruente. O sea, yo seguirme formando para poder llevar a estos papás a ir sanando poco a poco su historia y que puedan desarrollar los elementos necesarios para acompañar a su vez a sus hijos y poder como acompañarles a que tomen la fuerza necesaria para asumir el reto que tienen, que es desarrollar a sus hijos.
Yo entiendo que tú haces este trabajo de terapia y haces también estos talleres un poco más abiertos al público, ¿no? Me gustaría que platicaras un poquito cómo es este proceso de ambos, ¿no? ¿Cómo es eso de tomar terapia? Porque creo que hay mucha desinformación respecto a la terapia, no solamente personal, sino pues en este caso es dirigida, ¿no? De padres de familia hacia hijos. O sea, hay muchas ideas preconcebidas, ¿no? De no, yo para qué voy a ir a terapia, o por qué le voy a ir a pagar a alguien para que me escuche, me resuelva un problema, etcétera. Y también, ¿cómo es este proceso que dices, ¿no? Que vas despertando en los padres en los talleres. ¿Cómo inicias regularmente una sesión? ¿Cuáles son las barreras que primero tienes que ir como tirando para poder, pues sí, tener este impacto?
Bueno, algo que debe de quedar clarísimo es que el terapeuta no te va a resolver nada. No te va a resolver la vida ni los conflictos que traes. El terapeuta está ahí contigo, acompañándote para que tú descubras la respuesta que tienes para ti y que esa respuesta ya está en tu interior. Solamente es un apoyo para que puedas hacerlo, pero tú. La responsabilidad es tuya. Entonces, partiendo de ahí, de que los papás puedan mirar que si sus hijos tienen dificultades, en ellos está la posibilidad de mejorar. Ah, bueno, eso ya es un gran paso. ¿Cómo inicio la sesión? Pues bueno, para empezar es crear un ambiente en el que puedan sentir la confianza. Finalmente, yo no soy nadie para juzgar lo que hacen o no hacen los papás. Ellos lo hacen y así es perfecto. O sea, la grandeza del ser humano es que uno es imperfecto y así está bien. Y si ellos a través de la charla, a través de los ejercicios, el dibujo, el arte, la meditación y sin fin de herramientas, ¿no? Si ellos pueden desarrollar esa visión, ah, pues ya, eso les va a ayudar.
Eso les ayuda. En estas sesiones trabajas con padres y con hijos, ¿no?
En los talleres, lo que actualmente estoy haciendo es trabajar con los niños en talleres terapéuticos, pero siempre, siempre involucro a los papás. Hay una modalidad que se llama terajuego, la idea es acercar a los padres con los hijos para crear o bueno, mantener un vínculo seguro y que tengan la oportunidad de expresar eso que en la vida cotidiana no pueden expresar. A lo mejor es muy fácil saber, ay sí, pues yo amo a mi hijo. pero tal vez se crea el espacio para que puedan decirlo de una manera diferente y profunda. Que no solamente sea como, pues sí, ya, o sea, él sabe que lo amo porque le pago la escuela, él sabe que lo amo porque lo llevo al karate. No, sino promover que se diga, promover que se sienta el contacto físico y demás. Entonces, en los talleres, sí, primero trabajo con los niños, en otro momento trabajo con los papás y después los junto.
¿Y en las terapias es igual?
En las terapias iniciamos, bueno, con una entrevista con los padres, primero para saber cuál es la situación. Posteriormente ya me encuentro con el niño, jugamos, vemos las necesidades, hacemos un plan de tratamiento y la idea es que poco a poco vayamos integrando a la familia para que las herramientas que estamos trabajando en los niños puedan aprenderlas también la familia. Y que no sea necesario que todo el tiempo esté en terapia para que los niños se porten bien, ¿no?
Sí, claro.
Sino que en la familia vean sus recursos, los utilicen y puedan pues ir avanzando y creciendo todos juntos.
Hablando de eso de crecimiento y de los recursos que puedes llegar a tener, empezaste diciendo, ¿no? Que no eras tampoco, o bueno, siempre fuiste una niña muy tímida. Y bueno, me gustaría que platicaras un poco, también además de lo de las terapias, tú tienes un, bueno, tu familia se dedica mucho a la fotografía. Y bueno, me gustaría saber si es posible que nos compartas como esa experiencia, si colaboró un poco en este desarrollo de, pues sí, no sé si extroversión, pero sí en esta facilidad para acercarte a las personas.
Sí, bueno, yo era muy tímida, no hablaba. Si me decían, siéntate ahí, ahí podía sentarme todo el día y no me paraba. Incluso se podían decir, ah, ya, párate. Porque no hacía otra cosa, era muy obediente. Fueron dos situaciones las que más me ayudaron para desarrollar toda esta habilidad. La primera y la más importante, la fotografía. Yo empecé a trabajar desde muy niña. A los 13, 14 años yo ya trabajaba un evento de 300 gentes. Entonces, sola. Entonces, obviamente eso me ayudó a poder tratar con diferente tipo de personas. Que me trataran de diferente manera, ¿no? Tanto algunas bien, otras no tan bien. Y poder relacionarme un poco más. Finalmente tenía que hablar, o sea, a fuerzas, y tenía que moverme. No te voy a decir que soy la más amiguera del mundo, pero por lo menos puedo desenvolverme mejor y en mi trabajo pues lo hago bien. Esto de la fotografía viene desde mi abuelo. Mi abuelo le enseñó esta profesión a mi papá a mi mamá y juntos me enseñaron a mí. Entonces es algo muy valioso porque ha sido un recurso tanto económico como de fortaleza para alcanzar mis proyectos. O sea, yo no habría terminado la carrera sin la fotografía, porque la fotografía fue la que me dio los elementos económicos y emocionales para terminar, ¿no? Todo ese proceso educativo.
Además de la fotografía, ¿hubo otra cosa que te
Ah,
ayudó?
sí, el karate.
Ah, karate.
El karate. A mí me metieron a karate precisamente por mi actitud de uy, no hablar, ¿no? En el karate, pues mi maestro pues era duro, pues, es karateca, ¿no? Y teníamos que gritar, ¿no? Y hacer el kia y fuerte, ¿no? Y me pasaban al frente y me decían, más fuerte, no te escucho. Y tenía que sacarlo, porque si no, pues eran sentadillas, abdominales, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces eso también me fortaleció. Recuerdo mucho en alguna ocasión que la primera vez que me tocó competir, Me tocó con un niño cinta morada, dijo. Tenía más experiencia que yo, era más alto. Y yo tenía poquitas clases, ¿no? No, nos tocó competir porque estábamos preparándonos para un torneo. Y el niño a la primera de cambios me sonó, ¿no? Me sacó sangre. Entonces empecé a chillar. Y el profesor me dijo, ¿qué fue lo que pasó? No pusiste bien tu guardia y no sé qué, ¿no? Y habló conmigo, me dijo, tienes la oportunidad de volverlo a intentar, subir bien tu guardia y darle, ¿no? O si quieres, paro la pelea y ahí la dejamos. ¿Quieres continuar? Y yo, chillando, le dije que sí iba a continuar. Y entonces, pues ya nos ponen en posición, dan el, pues, el, de que iniciemos. Y puse bien mi guardia y pude sacar, o sea, tanto, pues sí, toda la fuerza interior que tenía, a pesar del miedo que le tenía al niño, porque era más avanzado y más grande,
No, ya
¿no?
te había pegado
Y
aparte.
ya me había pegado. Y le gané. Le gané y eso después otra vez habló mi profesor conmigo y me dijo, ¿lo ves? O sea, tienes que aprender de tus errores. Subiste tu guardia y no te pegó. ¿No? O sea, todo eso me fue formando.
Qué interesante lo del karate y la fotografía. Algo que también otro de nuestros amigos me preguntó o me pidió que te preguntara es, ¿cómo se siente este hecho de que eres mujer y que estás haciéndote un camino por ti misma, ¿no? Tú tienes tus propios proyectos, estás haciendo tus terapias, haces tus talleres. Colaboras con otras personas, pero vamos, que eres independiente. Y eso a lo mejor en esta época es, quizá ya está un poco hasta normal, ¿no? Pero bueno, no es algo que ha sido fácil, ¿no? Yo sé que ha habido muchos retos y no sé, me gustaría que platicaras esta versión tuya, ¿no?
Sigue siendo un desafío. Ser mujer actualmente en esta sociedad mexicana, en el mundo, es un desafío, porque todo el tiempo te están observando, todo el tiempo te están midiendo y regularmente te vives pues no tan acompañada. Es como normal que tengas que salir adelante, es normal pues sí, que lo tengas que hacer, ¿no? Yo tomé un taller en la facultad que también cambió mi vida sobre perspectiva de género. Igual me tocó porque no pude meter otra. Y yo dije, ay, no, las locas, dejadas. Y mujeres que quieren ser mejor que los hombres, ¿no? Desde la primera clase, mi perspectiva cambió totalmente. Pues estaba totalmente en un error, estaba en la ignorancia total. Y me di cuenta de todas las limitaciones con las que vivía. Me di cuenta que necesitaba generar un cambio, que necesitaba empoderar a otras mujeres, que necesitaba que otras mujeres vieran que realmente somos valiosas, que tenemos que cuidarnos entre nosotras, que tenemos que estar apoyándonos y no pues metiéndonos en la punta del pie. Y creo que eso ha mantenido también mi trabajo como profesional porque yo quiero encontrar el momento en el que pueda combinar mi trabajo profesional, mi vida en pareja, mi vida en familia. Entiendo muy bien que tengo muchos roles, soy hija, soy estudiante, soy trabajadora, soy hermana, quiero ser esposa, quiero ser madre y todo eso en una sola persona es complicado, ¿no? Pero Eso es posible si todos y todas nos respetamos y nos apoyamos y nos valoramos entre sí. Porque yo puedo estar luchando y mucho de lo que he logrado o hecho, muchas veces me he sentido como nadar en medio del mar, pero resulta que de pronto llega, pues no sé, alguien que puede acompañarte y puede apoyarte y te da otra alternativa, ¿no? Sea hombre o sea mujer. Pero pues finalmente uno tiene que crear las redes y si entre mujeres nos podemos crear esa red, pues creo que somos muy fuertes y poderosas.
¿Cuáles son las limitaciones más comunes a las que te has visto, bueno, a que ves en las mujeres? O sea, que no se sienten libres en algún sentido.
Todavía somos muy juzgadas. Okay. Muy juzgadas en nuestras decisiones.
¿Cómo qué tipo de decisiones?
Que sí, porque queremos estudiar y queremos trabajar y tener posiciones directivas, pero también queremos tener hijos, no, ¿para qué? Uh-huh. ¿Para qué si no vas a cuidar a tus hijos o demás, ¿no? Uh-huh. Cosa que a los hombres no les pasa. O sea, ellos entre más preparación, entre mejor sea su cargo en sus trabajos, pues es más reconocido, es más apoyado. Todavía, aunque lo celebro mucho y las chicas creo que vamos por muy buen camino en las parejas, creo que ya estoy viendo un poquito de más colaboración en la casa. Digo, somos un equipo. Si vamos a vivir juntos, todos vivimos en esa casa, todos tenemos que cooperar para que esté en orden, para que esté... O sea, es propia seguridad, autocuidado, ¿no? Entonces, vamos avanzando, pero todavía veo ciertas limitaciones en esos sentidos, ¿no?
Hablando del trabajo, ¿tú antes de iniciar tus propios proyectos, trabajaste o por qué decidiste ser más tu propia jefa que trabajadora de alguien más o estar en alguna institución?
Pues sí, sí trabajé. De hecho, no hace mucho tiempo dejé de trabajar. Estuve trabajando en una asociación civil, en una casa hogar. También estuve trabajando en otra asociación que también se dedicaba a la terapia. Me di cuenta que podía crear lo mismo, los mismos resultados o los mismos proyectos, beneficiando a la gente de Coatepec, beneficiando a gente que tal vez no está muy involucrada en el tema. Vi que había una necesidad y que también había una necesidad mía porque yo hacía trayectos muy largos, muy, muy largos. Y me di cuenta que tenía el potencial de poderlo hacer por mi cuenta. Entiendo que también, ¿no?, la economía del país está algo compleja. Me di cuenta que podía generar más ingresos si en lugar de pagar una comisión podía acondicionar mi espacio para dar mis terapias.
Que es básicamente no, o sea, traer lo que tú sabes y poner en práctica tu conocimiento en la comunidad donde creciste, ¿no?
Realmente. Exactamente. Ajá, yo un tiempo di talleres y terapias por allá por la por Iztapalapa. No, hombre, pues de aquí de Coatepec para allá era un show ir.
Sí, sí, sí. Sí, estamos al norte y ellos están hasta el sur.
Sí, no, entonces era muchísimo tiempo. Me di cuenta del valor de mi tiempo, porque de traslados eran 4 horas y media diarias, ¿no? Entonces, no. Y también me di cuenta del valor de mi... tanto de mi conocimiento, de mi experiencia, pero también de mi cuerpo. O sea, mi cuerpo es la máquina que me permite hacer todo lo que quiera hacer. Pero si mi cuerpo no está bien, si mi cuerpo no es alimentado físicamente, emocionalmente, con alimentos, ¿no?, normales, y bien, pues mi cuerpo no va a funcionar adecuadamente. Entonces no voy a rendir lo que debo de rendir. Y por eso es que decidí invertir mejor mi tiempo, invertir mejor mi energía, invertir mejor mis conocimientos para generar un proyecto cercano a mi domicilio, a mis intereses y en los que pueda complementar con todo mi proyecto de vida.
¿Cuál es tu principal motivación? O sea, ¿a qué es lo que te mantiene, pues, despierta así y que te den ganas de seguir trabajando en lo que estás haciendo?
Creo que el motivo se va a ir complementando día con día, no está acabado. Pero hace unos días me cayó un 20 muy, muy grande, ¿no? Toda mi historia de vida, toda mi experiencia, tanto escolar, profesional, me han llevado por un camino. Ese camino ha sido acompañar a las personas en su crecimiento. ¿Por qué? Yo no tengo idea, ¿no? Pero creo, me siento que he como activado un botón en mi interior que me ha permitido ser sensible al dolor, a la necesidad de los otros. Entonces, el ver que un niño con su papá se pueden acercar después de que había una riña terrible y un desafío a su autoridad y una ira hacia él, y ver lo que se puede acercar, que puede recibir un abrazo, que puede recibir palabras de aliento, que puede tomar la vida que llega a través de sus padres. Para mí eso es lo que hace que todos los días luche porque más personas puedan experimentar eso. Y pues es una sensación interna que sí, llena mi cuerpo.
Okay. Mucha satisfacción, ¿no?
Sí.
¿Cuál es uno de los peores consejos que has escuchado? ¿Que te han dado o que has escuchado que le dan a alguien más?
Espera.
¿Espera?
Ajá.
Ok.
¿Cómo? Espera. Ajá, así. Espera, ya llegarán las cosas.
Llegará.
Ajá. Espera a que tengas 18. Mm. Espera a que tengas dinero. Espera a que
algo más
termines la escuela, ¿no? Uh-huh. Espera. O sea, creo que no entiendo por qué dicen eso. Se me figura como una atadura a que la vida es como la tienes y así tiene que ser y confórmate, ¿no? No, o sea, si quieres algo, ve por ello y ya. No hay gran ciencia.
¿Qué? ¿Películas, series o libros favoritos?
Ay, ¿película?
Ah, película.
Van a decir que, pero Bailarina.
¿Por qué Bailarina?
Bailarina, para empezar, la vi en una época de transición, totalmente, ¿no? Donde estaba un poco así como, ay, no puedo hacer mis proyectos, ay, me sale mal, o cosas así. Y aparte, fui al cine sola. Uh-huh. Cosa que me decían, Cris, ¿por qué vas sola al cine? ¿Qué es eso? ¿No? Incluso yo mucho tiempo, incluso un 14 de febrero, fui al cine sola. Y el chico de la taquilla asumió que traía pareja, o sea, dos boletos, no, uno. O sea, ¿por qué tengo que venir con alguien más? Bueno, fue la primera película que vi sola en el cine. Y habla de una chica, ella es huérfana, y tiene un amiguito que van en busca de sus sueños, ¿no? Ella quiere ser bailarina de ballet. Y me encanta, la energía que tiene, la visión que tiene sobre su proyecto. Y cuando estoy así como un poco bajoneada y digo, ay, las cosas no me están saliendo así como yo quisiera, pues me gusta verla y me levanta un poco. Digo, es una película infantil,
No, está bien, o sea.
es de caricaturas, pero está chida.
No, y yo creo que tiene mucho que ver con el valor que tú le das a las cosas, ¿no? O sea, el momento en que lo ves, lo que te hizo sentir, y
Sí,
pues lo anclas, ¿no? Yo creo. Es un buen
no, y
recurso.
sobre todo el hecho de que fui sola al cine.
Okay.
O sea, me sentí, pues, puedo ir, puedo hacerlo.
Sin tanto complejo.
Sin, ajá.
Libro.
Libro, ay, bueno, me gusta el de Patas para arriba, El mundo está al revés, Eduardo Galeano, me encanta. Bueno, Eduardo Galeano, me encanta en sí. Digo ese por ser como un tema diferente al mío, ¿no? ¿Por qué? Pues el mundo está al revés, literalmente, ¿no? Personas que tienen todas las posibilidades del mundo y no las ocupan para lo que deben, ¿no? Esta parte de las clases sociales, el tema de ser de derecha, de izquierda, todo eso, también me atrae.
¿Cuál ha sido tu momento favorito de todo este camino que has tenido en el desarrollo de tus proyectos?
Mi momento favorito, como, pero como de...
Como ese tipo de suceso que, no sé, alcanzaste cierta cosa y te sentiste como súper bien.
Un taller, el cierre de un taller. Junté todas las fotografías del taller y les hice un video a los niños y a sus familias. Les hice una meditación. Y después les puse ese video junto a la canción de Ricky Martin, esta de Hércules. Un día llegaré, no importa la distancia,
Creo que
esa.
se llama Un día llegaré, no
Ajá,
lo
algo
sé.
así. Y el momento que tuve con esas familias fue, wow, increíble. Pero todavía fue más cuando se acercaron a mí y pudieron, pues, darme las gracias, ¿no? De decir, gracias a esto pude lograr tal, pude decir
Claro.
tal, y así. O sea, ese día, al terminar ya el cierre de concluirlo, me llenó de satisfacción y de... No sé, se me hizo un nudo en la garganta, así bien padre.
Sí, imagínate que estás o tienes la oportunidad de volver al pasado y encontrarte con tu yo de 11 años, con tu niña de 11 años.
Ay.
¿Qué le dirías a esa niña?
Todo lo que vivas está bien.
Así, llegas y dices, oye, niña, todo lo que vas a estar bien.
Sí, todo lo que vas a vivir está bien. Yo trataría de transmitirle todo mi amor, toda mi comprensión. Finalmente yo ya sé su futuro, ¿no? Y de que he vivido cosas difíciles, sí, sí las he vivido y muy duras. Pero todas esas han sido útiles. Y me han fortalecido y han permitido pues que sea la de hoy. Entonces, por eso le diría eso. Estará bien. O sea, todo lo que vivas está bien.
Una última cosa que le quieras decir a a los que nos están escuchando, no sé, seguramente están escuchando universitarios, ¿qué les dirías?
No esperen, la vida es hoy, tómenla, agradézcanla, valórenla y aliméntenla con cosas que les sirvan, que sean útiles para su mente, para su corazón, para su existencia. Y eso, compartanlo.
Muchas gracias, Cris. Ha sido interesante entrevistarte y bueno, la verdad es que ya sabes, ¿no? Que te admiro bastante y bueno, pues yo espero que esto les sirva a las personas que lo están escuchando, a las chicas, a los chicos. Por ahí hay algún despistado papá que ande por ahí. y pues nada, ¿hay alguna forma de contactarte por si tienen alguna duda en especial, un correo?
Sí,
lo dejamos en la descripción.
Claro que sí, bueno, mi teléfono lo pueden tener, es 55-75-37-49-83.
Órale, hasta el teléfono nos dio, muy bien muchacho.
igual, en las redes pues ya estoy aquí con Kichiwa y pues estamos a su servicio.
Cris, para los que no sepan, colabora con nosotros en Kichiwa y ella es la encargada de todo el área para padres de familia, que es muy importante en la educación, como ella ya lo comentó en esta entrevista. Ella se encarga de diseñar los materiales, los cursos, nos comparte lo que hace en terapias o en algunos talleres para que ustedes sepan cómo aplicarlo en su vida y también si tienen algún reto en particular, pues también lo puedan resolver con alguna de las herramientas que estamos compartiendo. Entonces, ahí en Kichiwa nos pueden mandar también sus comentarios y la van a ver también más seguido por allá. Entonces, recuerden la página oficial www.kichiwa.com. Y pues nada, creo que tenemos muchas ideas que robamos en este episodio. Muchas gracias, Cris.
No, gracias a ti.
Y pues yo me despido, nada más recuerden que las ideas no importan mucho, lo que importa es lo que hagamos con ellas. Hasta la próxima.